Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y el gobierno de Cuba decidió mantener las tarifas vigentes del transporte de pasajeros luego de verse obligado a postergar la anunciada subida de los precios de venta de la gasolina y el diésel, además de su comercialización parcial en dólares.
Por otro lado, Exilda, el dólar estadounidense se cambia hoy en Cuba a 290 pesos cubanos y el euro a 295. De acuerdo con la tasa representativa del mercado informal de divisas de Cuba, que publica el medio independiente El Toque.
Así es, Ricardo, pero para actualizarnos sobre todos estos temas económicos y las consecuencias que trae para el pueblo de Cuba, tenemos en línea al destacado economista y escritor Miguel Alejandro Hayes. Es un gusto tenerlo acá en Martí Noticias AM. Buenos días.
Buenos días, señor Hayes.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con su audiencia.
Bueno, estamos hablando de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la economía, pero hay que recordar que ellos dijeron que en este mes arrancarían lo que llaman los planes del régimen para redimensionar el mercado cambiario con la determinación de la tasa de cambio y la formación de precios. Y yo sé que para muchos economistas la pregunta es ¿cómo y cuánto?
Bueno, eso es una incógnita desde el punto de vista político, incluso desde el punto de vista económico, porque si uno ve las alternativas normales, ¿no? Que sería un escenario donde se puede tomar decisiones de política económica sin represión y con cierta democracia, ahí los caminos convencionales serían aumentar la producción de bienes y servicios de modo tal que se que gane poder adquisitivo el peso cubano y eso lo empodere frente al dólar. Eso es una opción. O sea, la gente preferir usar un poco más el peso cubano que el dólar, va perdiendo valor el dólar respecto al peso cubano en términos de tasa de cambio. La otra sería inyectar una oferta significativa de dólares, bueno, dólares y euros, ¿no?, al mercado de divisas, o sea, crear este mercado oficial de donde venden muy poco, hacerlo de una manera significativa para que pueda reducir el precio mediante la oferta. Pues que ninguna de esas dos alternativas son posibles en Cuba. El gobierno no tiene capacidad productiva para responder, ni tiene dólares. De hecho, siempre está carente de divisas. Entonces, lo que va quedando es lo que estamos acostumbrados los cubanos, ¿no?, que es la policialidad en la economía, o sea, la intervención, la represión, encarcelar y convertir en un delito, en fin, perseguir a las personas que operan en el mercado cambiario. Y la última opción, pienso yo, que es la menos probable, pero que también es una realidad, y tiene que ver con la, vamos a ver cómo lo digo sin enredarme, la pimificación del mercado cambiario. Recordemos que hay toda una estructura privada, ilegal o alegal, que funciona. Son personas que se dedican a cambiar con una casa de cambio normal, y eso pudiera aprovecharlo el gobierno, aunque es lo menos probable que ocurra. Perdón la extensión, pero no quería.
No, está perfecto, porque es eso, es cómo y cuánto, y todo el mundo, el pueblo de Cuba se pregunta eso.
Exacto, porque sería dolarizar la economía, que eso no se va a ver, y obviamente el caso de las MIPYMES, que tienen tantas trabas y tantas dudas todavía para hacer la solución que todo el mundo espera, señor Hayes.
Sí, en esto realmente hay algo que es como una especie de mal oculto, de síntoma ahí que está presente todo el tiempo, el gobierno no reconoce. Me refiero específicamente a la tendencia natural entre comillas, de la economía cubana a dolarizarse. ¿A qué me refiero? Si uno ignora el periodo de la entrada de Cuba al CAME, si ignora ese par de décadas, ve que lo que ha ocurrido todo el tiempo es una especie de criminalización de un dólar que siempre está ahí. O sea, la economía cubana tiende a estar dolarizada por la propia preferencia de los actores económicos, o sea, todos nosotros, y al mismo tiempo por las necesidades del gobierno de tener divisas. O sea, es como que la dolarización es una cosa que avanza, que el gobierno intenta combatirla, que intenta controlarla, pero es algo que va a pasar de manera natural y es lo que estamos viendo. Está todo el tiempo intentando gestionarla por razones políticas, ideológicas, por razones que implican reconocer una derrota, pero la economía cubana va a eso, y lo estamos viendo hace años.
Se han aprobado 121 nuevas MIPIMES, 10.200 desde el 2021 en los sectores como son la gastronomía, la restauración, la producción de materiales y artículos de la construcción. ¿Esta es la solución para la economía cubana?
Esas son estadísticas que suenan bonito y que uno se emociona, pero en la práctica 10.000, 100.000, incluso un millón, el millón que no existe, obviamente, ¿cuánto están aportando? Y el problema obviamente no son ellas, el problema es la política, a la producción de alimentos de primera necesidad. Si toda esa aprobación de pymes no resuelve el problema urgente, vamos a poner en más primitivo, como si estuviéramos en las cavernas, la alimentación del cubano, entonces no va a resolver nada, seguimos en las mismas. Sirve como un dato bonito, sirve como una forma de enriquecimiento del grupo de personas que obviamente participa en esa actividad, o sea, los dueños, sus trabajadores, está muy bien, pero el problema estructural, el problema de base sigue exactamente en el mismo lugar, incluso empeorando.
Señor Ayer, se ha pospuesto la anunciada subida de los precios de venta de gasolina, aparentemente por un ciberataque, pero ¿cuáles serían los renglones fundamentales que se afectarían al darse esta decisión que está como el arroz puesto en bajo?
En una palabra, yo diría que sería un caos, y ese caos incluye todo, porque el elemento que está en la base de la economía, que tiene que ver con el desplazamiento de toda la economía, recordemos que el transporte, bueno, transporta todo, ¿no? Entonces todo subiría, los alimentos, toda la industria, todos los sectores serían afectados, nadie escaparía y sería una especie de espiral inflacionaria. No hay manera de que, no había manera desde un punto de vista de aplicación de política y más en las condiciones cubanas que eso no fuera el verdadero desastre. No hay una forma más técnica de decirlo, o sea, más simple, porque es eso, no hay una palabra en un libro, a no ser hiperinflación, para describir lo que iba a ocurrir en Cuba.
¿Puede existir una estabilización macroeconómica en Cuba con todo lo del déficit presupuestario existente a pesar del paquetazo económico que ellos quieran implementar?
El problema de la estabilización macroeconómica es que en realidad eso no es una, digamos, condición del estado de cuentas del gobierno. En realidad el gobierno pudiera mañana mismo hacer un recorte significativo de sus gastos y eliminar el déficit y poner sus cuentas en un estado, digamos, más cómodo para el ejercicio administrativo. Sin embargo, los problemas de Cuba no van en el estado de cuentas del Estado. El problema de Cuba tiene que ver con la economía real, con la producción. Entonces, sí, lo puede resolver con un alto costo social y serían estando los problemas. Por tanto, el eje central no considero que no debería estar nunca puesto en esos aspectos que se corresponden más con dinámicas que buscan gobiernos de países que funcionan bien. O sea, un país que funciona bien puede centrarse en sanear sus cuentas, en estabilizarse macroeconómicamente desde ese punto de vista, porque eso sí tendría un impacto real en el funcionamiento de la economía. En el caso de Cuba no importa que se logre esa estabilización, porque no va a tener un efecto directo sobre la producción.
Señor Ayes, Díaz-Canel terminó ayer un recorrido por varias partes de la isla tratando de explicar lo que piensa hacer su gobierno, que no es un paquetazo neoliberal, acusa a la contrarrevolución de tergiversar la idea de implementar lo que tenga que implementar. Pero ¿cómo decirle a un cubano de a pie que hoy tiene la necesidad de salir a mirar si puede comprar algo, que tiene que aguantarse medidas que van a ser duras y que tienen riesgos, en propias palabras de Díaz-Canel?
Bueno, lo primero con todo esto es que es un ejercicio un poco cuestionable desde el punto de vista ético, para no usar una palabra agresiva con el presidente, y es que da igual si es neoliberal o no, porque eso es un debate que puede perderse en el tecnicismo, que no va a ningún lugar. Lo que sí es claro es que los cubanos hemos, gracias a los noticieros, hemos y a toda la invasión de prensa oficial, crecido con la idea de que recortar, subir los precios son medidas neoliberales. Da igual si eso es lo que dice la teoría o no, eso es lo que todos entendemos de manera cultural, sí. Y eso es justamente lo que están haciendo. Entonces, la gente está usando el nombre que ellos mismos han enseñado que tiene todo eso. Y segundo, no creo que debería, bajo ningún concepto, salir a pedirle a la gente. O sea, lo que están haciendo es pidiendo a la gente que resista para ellos seguir en el poder. Entonces no hay manera de justificarlo, porque ni siquiera este momento va a servir para que la economía mejore. O sea, este sacrificio no va a ir a ningún lugar.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista y escritor Miguel Alejandro Hayes por haber estado una vez más acá en Martín Noticias AM con esa claridad económica que siempre lo acompaña. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo, un gusto como siempre.